en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar. Con el filósofo Pablo Romero.
En 12 minutos serán las 12. Pablo, bienvenido.
Gracias, Gonzalo.
Hoy querés hablar de el doble movimiento de la filosofía.
Exactamente.
¿Qué viene a ser?
Bueno, vamos a un poco es este doble movimiento es el que me parece que se vuelve a poner en escena a partir de la filosofía griega y un poco hoy que en algún punto estamos cerrando la
el primer ciclo el, de filosofía el ciclo aquí sobre, en la mañana.
Exactamente, sobre la filosofía griega quisiera poder hablar de un doble movimiento y bueno, ir desarrollando un poco
claro,
para ver
sí.
En qué medida va ese doble movimiento. Bueno, yo pienso un poco que tras estas columnas que hemos tenido sobre la filosofía griega, ¿cuál podríamos decir que es el punto F? Ya que estamos con el título de la columna, ese punto de la filosofía.
Sí.
Bueno, a mi juicio es entender a la filosofía como una práctica orientadora de la vida, un poco lo que habíamos visto quizás en la primera columna, y que esto redunde finalmente en una mejor vida comunitaria. Es un poco creo que también lo que hemos atravesado a lo largo de estas columnas. Y recobrar el doble movimiento de la filosofía vendría a ser un movimiento hacia el individuo y hacia el colectivo. Bien. Creo que un poco hacia lo privado y hacia lo público. Creo que en ese sentido es la gran sabiduría que supieron tener los griegos de antaño. O sea, la tarea de conocernos a nosotros mismos, que pone en alguna medida en escena Sócrates, aquel conócete a ti mismo, y a su vez la búsqueda del mejoramiento colectivo, que a su manera, de diferentes perspectivas, pero coinciden en esto del bien comunitario, los tres filósofos centrales de dicho periodo que hemos tratado en este ciclo, Sócrates, Platón y Aristóteles, en buena medida tienen esa salida hacia el bien común. O sea que, en definitiva, el conócete a ti mismo, hacia la búsqueda quizás de lo privado, de la construcción del individuo, y la construcción del colectivo, del bien común, ¿no? Ese es el doble movimiento de la filosofía que creo que de los griegos podemos y debemos intentar recobrar para la filosofía en nuestra sociedad. Y bueno, y en este cierre, en poder cerrar esta columna sobre los griegos, quisiera remarcar algunos puntos,
sí, claro.
Tres puntos breves sobre los tres filósofos centrales que hemos visto y dejar, bueno, instaladas algunas preguntas para seguir un poco pensando juntos y, bueno, yo tengo mis respuestas que levemente esbozaré, pero la idea es poder dejarlas, sobre todo las instaladas las preguntas. Bueno, un poco de Sócrates, bueno, yo titularía Sócrates y la virtud, un poco el primer punto, ¿no? Habíamos visto que un poco el interés de Sócrates se había centrado especialmente en la problemática ética, en la búsqueda de la virtud y sobre todo en la posibilidad de poder enseñarla, de poder enseñar la virtud, ¿no? Saber y virtud coinciden,
claro.
De acuerdo a la doctrina socrática. Y esto es muy interesante porque es el punto de que el que conoce lo recto actuará con rectitud, ¿no? Y la idea socrática de que solo por ignorancia se hace el mal. Y ahí entra en juego un poco la educación. ¿Es posible educar en las virtudes? La ignorancia, en definitiva, es la hacedora de aquello que consideramos el mal. Bueno, esto habría un poco que volver a poner en escena. Y a mí me parece que planteo tres preguntas de este lugar. ¿Qué papel juega actualmente la educación en torno a la formación en valores? Creo que quizás esa es una...
Es una discusión esa.
Una discusión enorme.
Claro.
Y de enorme emergencia.
Claro, pues además Pablo alguien diría la formación en valores. ¿En qué valores? O sea, ¿en qué lista de valores?
Exactamente.
¿Cuál es elegir? Lo cual ya es todo.
Esto es
una
absolutamente complejo.
¿Y cómo formarlos después?
Exactamente. Ya la selección, pues digamos, es todo un debate a tener en cuenta. Pero sí lo que parece ser es que hoy en día, yo en mi caso trabajo, además de trabajar en la universidad con filosofía, trabajo en ciclo básico. Dicto informática en ciclo básico y realmente uno se da cuenta que hoy una mera educación vinculada al saber únicamente no cubre alguna forma de emergencia social que está ahí muy latente que tiene que ver con hay que hacer alguna especie de reflexión
pero
sobre
además,
socialización básica aunque sea claro, que es emergente, ¿no?
Pablo, porque alguien puede decir fácilmente, bueno, la educación en valores se da en la familia, sí, cuando hay familia, ¿no, verdad?
No, por eso, pero es que hay una desintegración social
familiar,
que
por eso y social grande, con lo cual decir, bueno, mira, si queda en eso, ya en esa afirmación estás excluyendo un montón de gente.
Sí, y yo creo que este es un problema realmente a tener en cuenta que creo que cuando hablamos de esto de crisis de la educación permanentemente está instalado en el debate, hay que partir un poco también de poder visualizar esta situación. Por eso en este sentido incluso la posición socrática es al menos instalable como pregunta. Sí, claro. ¿Debemos educar en valor? ¿Debemos? ¿La educación debe atender esta situación? La segunda pregunta es un poco reforzando esto. ¿Debe la educación ser un espacio en donde conocimiento y ética no estén disociados? Yo creo que sí, en lo particular creo que sí. Y a su vez, ¿debe la educación impulsar fundamentalmente un conocimiento de sí en el alumno? ¿Recuperar un poco aquello de la posición socrática? También creo que sí. Bueno, son preguntas que un poco desde Sócrates podríamos traer a la actualidad, a nuestros días y a nuestra sociedad en particular. Desde Platón, bueno, yo creo que el titular que podríamos recuperar para pensar la actualidad es Platón y la política como la búsqueda del bien. Recordamos que Platón colocaba la figura de Sócrates como el portador del verdadero fin de hacer política, claro. ¿no? No agradar, sino buscar el bien. Sobre Sócrates había escrito en el diálogo Gorgias Platón lo siguiente: uno de los pocos atenienses, Sócrates, ¿no?, por no decir el único en tratar el verdadero arte de la política y el solo en practicarlo, alguien que no hablaba en sus perpetuos discursos con el fin de agrado, sino del mayor bien. Ahí es el fin de la cita, ¿no? Y bueno, este era un poco el hombre, ese único hombre que Platón plantea como quien buscaba hacer el bien a través de la política y no meramente agradar, que es condenado a muerte por la democracia ateniense. Bueno, habíamos visto la columna dedicada a Platón, cómo finalmente Platón gira buena parte de su obra política en oponerse a la manera, a la democracia ateniense, ¿no? Y como Platón terminará deslizándose hacia una propuesta, una aristocracia filosófica como forma de gobierno, ¿no? La verdadera ciencia del político, entendía Platón, que era buscar la justicia y la felicidad de la ciudad, y esto, la búsqueda de la justicia o de la felicidad, es en definitiva una secuela del conocimiento filosófico. Por eso Platón va a terminar hablando que ni sistema representativo ni balanza de poderes, ¿no? La creación de un cuerpo especializado de ciudadanos filósofos que desempeñan las funciones directivas del Estado. Bueno, una propuesta realmente polémica en todo caso, ¿no? Pero yo digo, sin llegar a ese extremo de plantear en definitiva que los filósofos sean los gobernantes de la ciudad, me pregunto, ¿qué papel juega el filósofo hoy en nuestra sociedad? ¿Qué vínculo tiene con la política y con los gobernantes? Yo creo que parece haber una notable ausencia del filósofo y de la filosofía en este terreno de la vida política. Y esto, mi última pregunta es, ¿en qué incide esto respecto del desenvolvimiento de nuestras democracias contemporáneas? Yo creo que mucho. En lo particular, quizás han ocupado sociólogos y politólogos con mucho derecho y en buena medida de su saber ese lugar que antes en algún punto ocupaba el filósofo. Creo que son también, esto tiene que ver con resortes propios de la práctica, cómo se está viviendo la práctica filosófica en nuestra academia. Lo cierto es que estamos en una especie de autismo y retiro en el palacete de la academia y no estamos participando de las discusiones, al menos en política o de la vida política pública. Y esto creo que de alguna manera genera o colabora con un déficit, al menos de pensamiento, no sé, creo yo, quizás de la soberbia del filósofo o en algún punto de ese lugar. Por último, habíamos visto en Aristóteles, dentro de estos tres grandes, y bueno, yo titularía Aristóteles y la felicidad, ¿no? Y habíamos, de acuerdo en aquella columna sobre Aristóteles, habíamos planteado que, bueno, la pregunta central de toda la obra aristotélica en el terreno de la ética y la política era, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se consigue la felicidad? Y bueno, que esa respuesta no era algo sencillo y de alguna manera Aristóteles comienza reconociendo la dificultad intrínseca de esta cuestión, porque bueno, no todos se ponen de acuerdo en el contenido de la felicidad. Y entonces así hay quien decía que la felicidad podía pasar por los honores, por la riqueza, por la fama o por la satisfacción de una carencia. Para Aristóteles la felicidad radica en el ser virtuoso, en el obrar bien. Y entonces, en este sentido, en Aristóteles, la reflexión sobre el bien y la felicidad del individuo, a su vez, lo llevaba necesariamente a la cuestión del bien y de la felicidad general. La ética como estudio de la conducta individual orientada a la felicidad se subordina a una ciencia más alta, que es la política. Entonces, mis últimas dos preguntas, y cerrando ya la columna y este ciclo, me planteo desde Aristóteles, ¿es necesario y posible volver a instalar un debate sobre lo político desde el concepto de felicidad vinculado a las virtudes, a la reflexión ética? Yo creo que sí, que es necesario y posible. ¿Y cuál es el vínculo actual entre filosofía y ciencia política? Y bueno, creo que estamos un poco distanciados y sería bueno recobrar ese espacio de fusión de horizontes.
Pablo, muchas gracias por haber compartido este ciclo con nosotros. Dale. Cerramos por aquí este primer ciclo de Punto F. Seguramente en algunas semanas ya estemos con Pablo mirando un poco más allá de los clásicos griegos.
Muchas gracias por la posibilidad y por la posibilidad también un poco de acercar la filosofía nuevamente al escenario público en alguna medida. Muchas gracias.